Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies. Estás escuchando La Mala Hora. Muchos años.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Esto es La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio. Nos pueden estar escuchando por Spotify, Spreaker, iHeartRadio o Radio Garden. Bienvenidos a este episodio de La Mala Hora. Les habla Daniela Velázquez. Le agradecemos entonces a nuestro control master Nelson Duarte, a nuestro director Sebastián Ríos, y bueno, a la mesa de trabajo que hoy nos acompaña, que por ahora está constituida por Daniel Guillermo de Asa. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, Daniela, ¿cómo está? Pues digamos que han sido días complicados. Digamos que yo estoy como las páginas de la rama judicial, no funciona a veces. Entonces, pues vamos bien, como con mil cosas en la cabeza, pero ahí vamos, un paso a la vez.
Bueno, eso está muy bien. También nos acompaña Juan Camilo Zavala. ¿Cómo estás?
Hola, aquí estoy tratando de existir.
Me encanta la foto de Zavala. Para pues los que obviamente no nos están viendo, es un perfil de él que parece un gran payaso.
Realidad que supera la ficción.
Me parece apenas prudente. Entonces, bueno, para nuestros oyentes, hoy vamos a continuar con el tema más o menos de la semana pasada, que es la poesía. Si no escucharon el programa de la semana pasada, se los recomendamos. También lo pueden encontrar por Spreaker y Spotify, como La Mala Hora. El programa fue una entrevista a Álvaro Crowo, que estaba publicando su libro de poesía que escribió durante la cuarentena y para la cuarentena.
Entonces, que seguimos recomendando.
Sí. Entonces vayan a oír el programa y busquen también el libro de Álvaro, y busquen sus poemas, porque la verdad pueden ser una muy buena compañía para este encierro. Entonces, bueno, con eso daremos comienzo a este segundo programa sobre poesía. Esperamos que les guste bastante.
Estás escuchando La Mala Hora. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, un estudiante decepcionado habría de evocar aquel argumento remoto que nadie lo había dejado explicar. Esto es El Pelotón.
Darkness at the break of noon, shadows even the silver spoon, the handmade bueno, blade, bueno. The child's balloon, eclipses. Acompañados por el Nobel, ¿no es cierto? Bob Dylan, empezamos entonces a hablar precisamente de poesía. Poesía de pronto en términos más generales, para retomar un poco de una forma cronológica, ¿cierto? El desarrollo de este género literario, con el que tenemos unas relaciones a veces distintas, complicadas. De pronto el colegio fue un obstáculo, pero queremos, digamos, reconstruir esa relación que se puede tener con la poesía. Entonces creo que Daniel tiene algo que puede empezar a hacer este nuevo acercamiento para ordenar estas ideas sobre la poesía.
Bueno, pues digamos que Lo que yo voy a tratar y les propongo un ejercicio acá en la mesa de trabajo es empezar a mencionar algunos movimientos de la poesía principales a lo largo de la historia, comentar uno o dos puntos acerca del movimiento para luego irlos comentando en general con nosotros. ¿Sí? O sea, vamos a hacer un recuento, como pues Zavala es el antropólogo de acá, yo soy el historiador de acá, entonces vamos a hacer un recuento histórico de los movimientos de poesía para empezar a ver desde un trayecto mucho más histórico y lineal cómo ha evolucionado la poesía. Entonces el primero que, o sea, nos vamos a remontar desde el siglo XVII, donde el primer movimiento que uno puede encontrar son los poetas metafísicos, donde básicamente el grupo o los poetas metafísicos se caracterizan que vienen de Inglaterra y que se centran en crear unas metáforas extendidas a más allá de la lógica. Entonces digamos que me parece muy interesante porque empezamos a ver cómo estos movimientos de poesía empiezan a dialogar más allá de la razón, ¿no? Y digamos que acá es algo muy importante y es cómo en la poesía, como nos recordaba bien Crobo el programa pasado, los juegos de la gramática o de la razón, porque pues para mal o para bien, la gramática es la manera de, o digamos el rezago de la racionalidad en el lenguaje, de cómo esta idea de la razón, la gramática, lo lógico, empieza a ser tergiversada, atacada, incluso ignorada por la poesía, ¿no? Que eso me parece bastante llamativo, porque es darle un impulso a, o no, más allá de un impulso, es darle un vuelco a lo que uno entendía por cómo se debe escribir o por cómo se debe representar en la literatura algo. Lo que nos proponen estos poetas es decir, vamos a salir más allá de la lógica, más allá de la razón, y vamos a proponer algo diferente. No sé si Daniela o Juan Camilo tengan un punto que comentar sobre esto.
Pues realmente no tengo mucho que agregar, pero más adelante sí hay unas corrientes de la poesía que podríamos desarrollar un poco más a fondo. Si quieres, entonces continuamos con el segundo tipo de poesía.
Bueno, en este punto, digamos que lo que se quisiera pensar es desde la poesía de caballería, pues básicamente, o uno de sus mayores exponentes, o la mayor cuna de ahí, surge del reino español, y se denomina poesía de caballería a aquella que surge de pensar una sociedad a partir de esta idea o de este cúmulo de cuestiones que trae detrás la caballería. Entonces digamos que para mal o para bien, uno, o pues desde mi punto de vista, los primeros rezagos o las primeras imaginaciones que surgen cuando hablan de poesía de caballería también son algunos apartados de El Quijote, donde Cervantes lo que nos trae es un cúmulo de versos o de diálogos en forma que uno siente más allá de lo que narra. Bien, me acuerdo un fragmento que hemos traído más de una vez a este programa, que es el diálogo entre Babieca y Rocinante, que desde mi punto de vista es un poco poético, ya que nos trae este diálogo o este contrapunteo entre el caballo del Cid, que es un caballo galante, fornido, igual de honroso que su jinete, a Babieca, que es el caballo que no puede dar más allá, ¿sí? Entonces me parece como muy interesante yendo a estos puntos y yendo a estos ejemplos de la poesía de caballería.
Sí, de acuerdo. Y pues digamos que esto también tiene su relación con las canciones de gesta, ¿no es cierto? Que eran las canciones que eran cuando tocaba tener una tradición muchísimo más oral de la poesía y de los recuentos, ¿cierto? Entonces eran como unas epopeyas que eran, digamos, mucho más transmitidas oralmente, que precisamente contaban eso, las hazañas de un héroe con virtudes, que estaba defendiendo precisamente todos estos valores de la sociedad a la que pertenecía. Y aunque eran bastante largas, pues se transmitían con bastante facilidad y muchas de esas han quedado y han impregnado también este tipo de géneros que llegaron pues también bastante después. Una de las canciones de gesta más conocidas es la canción de Roland o de Roldán, que viene de las canciones de gesta de Francia. Entonces, sí, esa sí es el apunte de este tipo. Si quieres, pues, prosigue con el siguiente.
Sí, o sea, antes de continuar, es que lo que uno puede llegar a ver o pensar es cómo esta poesía de caballería es más allá la evolución, al igual que cómo evolucionó la sociedad de las canciones de gesta, como tú dices, pero que desarrolla, es que lo que lo veo es que nuestro héroe de pronto, no sé, juega un poco más a ser más simple en la poesía de caballería, o de pronto más complejo, no sé, siento que hay una tensión muy interesante entre cómo se reflejaban los héroes en la antigüedad clásica y cómo se reflejaban los héroes en la poesía de caballería, o en general en la literatura de caballería. Eso me parece también muy interesante. Pero bueno, el siguiente movimiento, que pues es o termina siendo las bases de lo que uno llega a entender como poesía, es la poesía clásica, como bien lo estaba diciendo Daniela. Es una poesía que funda o transmite las bases de lo que vamos a evolucionar, y que al final también es, uno puede identificar en estos movimientos de poesía y en general movimientos de arte, cómo lo clásico vuelve a entrar en las discusiones del arte, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Inglaterra uno puede ver cómo la poesía clásica ha tenido muchas fases, no solamente en una época o en unos años determinados, sino que hay algunos poetas y también algunos artistas en general que, pasando mucho tiempo, se llaman a decir o a retomar otra vez las ideas clásicas, las epopeyas, las narrativas que uno ya consideraba de antaño, ¿no? Lo que se demuestra es que se promueve otra vez volver a lo clásico, que también me parece muy interesante, y es ver cómo también en general en la literatura se puede ver, pero en la poesía creo que está un poco más marcado, cómo los tiempos dejan de jugar un rol tan importante, e incluso un poeta clásico en esta época, siglo XXI, con una pandemia por delante, puede llegar a ser vigente o puede llegar a tener otra vez fuerza y otra vez valor, que no tiene como la misma dimensión que una idea clásica tenga el mismo valor en otras artes. Siento que la poesía tiene como ese amparo, y es que lo clásico podría volver en cualquier momento.
Sí, y además no solamente vuelve, digamos, gratuitamente, sino viene de una especie de añoranza, de proyección, ¿cierto? De la sociedad precisamente en la que están estos poetas que están entrando a la poesía clásica, ¿cierto? Pero están retomando lo que ya estuvo antes en la antigüedad, entonces lo están proyectando ahorita para tratar, no sé, de vivir un poco de esta gloria que tenía, digamos, la época clásica en sí, según entiendo. Entonces, bueno, con eso, con ese comentario, no sé si seguimos con el siguiente.
Digamos que uno de los puntos de un movimiento que a mí me parece muy importante en la poesía es el movimiento del romanticismo, ¿no? Que se consolidó y se generó en Europa, pero que abordó no solamente la poesía, sino las demás artes, ¿no? Uno puede ver el romanticismo en las demás artes como un punto clave y un punto, digamos, central, una piedra fundante. Y es como la emoción, el individualismo empiezan a ser protagonistas, ¿no? Como lo emotivo de un pasado de pronto un poco más idealizado empieza a ser clave y pues empieza a ser un punto de inspiración en los poetas, ¿no? Que eso también me parece muy interesante, y es como desde el romanticismo se empieza a construir eso, a construir que la época pasada, la naturaleza, algunos puntos que la sociedad de pronto ha ignorado llegan a ser emotivos y fundamentales para la vida del poeta.
Sí, y digamos que el romanticismo también está bastante impregnado de lo que era el parnasianismo, que también lo mencionamos en el programa anterior, que es esta idea de hacer arte por el arte, hacer arte por la belleza que implica hacer el arte, ¿no es cierto? Entonces, la poesía del parnasianismo venía precisamente de esa corriente fundada, digamos, formalmente, o que se acuñó el término gracias a Teófilo Gautier, que era uno de los maestros, además de Baudelaire, otra vez lo menciono, y esta fue una escuela muy importante que además dio cabida a que en el romanticismo se siguiera tratando tanto este tema de la belleza y de la naturaleza, y que se hiciera esta primera, digamos, conexión que antes pues no era como tan común.
Luego, y pasando de pronto un poco más rápido, ya que pues si no acá nos vamos a quedar todo el programa, podemos ver en parte el simbolismo y la poesía modernista como uno de los ejemplos de ya experimentación literaria, ¿no? Ya empezamos como a ver que eso también me parece extremadamente llamativo y muy característico de la poesía, y es que nos da un espacio, nos da una vía libre al artista, ¿no? Y es que ya el juego con las formas se vuelve arte, que también se ve desde el simbolismo, desde el modernismo, y es que las palabras se empiezan a jugar con todos sus significados y con todas sus variantes, ¿no? Entonces empieza a ver cómo lo sutil de la vida, lo ordinario, era algo mucho más elevado. Ahí va el simbolismo, también el modernismo empieza como a ver diferentes maneras de entender la sociedad desde diferentes puntos de cultura, y son ejemplos de cómo desde la poesía, que eso es fundamental, dialoga el arte gráfico, la imaginación y la escritura, ¿no? O sea, ya empieza a reunir las demás artes en la poesía, y es como un llamado a ver a la poesía más allá de un género literario. La poesía siento que puede llegar a reunir mucho más que un género literario con una expresión de escritura, porque uno ve en los movimientos cómo las demás artes dialogan, apoyan y se fundamentan incluso en la poesía, mientras que en otros géneros literarios digamos que no tienen como ese amparo o ese cobijo que uno se encuentra en las artes, en la pintura con la poesía, en la música con la poesía, que eso también me parece muy interesante.
Sí, definitivamente la poesía entra a ser muchísimo más interdisciplinaria, ¿no es cierto? Porque abarca precisamente, creo que, lo que hablábamos también en el programa pasado, todo este tema de las cosas que están alrededor de nosotros y que normalmente de pronto no les ponemos tanta atención, pero que definitivamente merecen tenerla. Y que realmente son los que nos hacen pensar sobre esas cosas que no estamos teniendo en cuenta siempre. Daniel, creo que tiene algo más para decir. ¿O?
Sí, ya voy a acabar con uno de los últimos que sé que dará cabida para que nuestro compañero Juan Camilo Zavala participe, ya que siento que solo está la foto de él. Y es la generación Beat. La generación Beat es uno de los movimientos de poesía más relevantes que uno puede encontrar tanto en su historia general como centralmente en la historia de los Estados Unidos, y es una generación que después de las grandes catástrofes del siglo XX, como son las guerras mundiales, en general da un rechazo a la tradición, a ver el mundo de una manera como digamos monótona, y promueve, digámoslo así, la experimentación o la vida un poco más libertina a partir también de su misma literatura. Entonces, que me parece muy interesante porque la generación Beat lo que trae es cómo por medio de su poesía empiezan a transgredir y a retar el mundo que quedaba después de las guerras mundiales, que eso también parece muy llamativo, y es
el símbolo incluso político que puede tener la poesía, pero también es un ejemplo claro de la libertad que le da al escritor y al que lee poesía este movimiento, ¿no? Y es que la generación Beat es una bandera para discutir, para reprochar muchas cuestiones que se estaban generando después de la Segunda Guerra Mundial. No sé si Zavala quisiera opinar sobre esto, que es como su momento.
Hola. Pues no sé, o sea, es que siento que aquí tratamos de hacer un ejercicio un poco complicado, que no le recomiendo a cualquier oyente que tenga, de tratar de organizar la poesía, porque como las categorías a las que se tiene que enfrentar no solo son cronológicas, sino también territoriales de alguna forma. O sea, cuando uno como las grandes escuelas se subdividen en millares, y hay gente que no se sentía en una escuela, pero escribía igual a esa escuela, entonces es como complicado. Pero sí, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que dice Daniel de Asa del logro de los Beats. Siento que también la poesía cada vez empieza a tomar un tono mucho más político, y esto se toma, o sea, a medida que va pasando el tiempo, la poesía se vuelve prácticamente una forma de hacer política. Entonces muchos autores se vuelven demasiado políticos, o bueno, prácticamente como el carácter político de la poesía empieza a destacar. Probablemente incluso desde la Caballería de Gesta ya tenía su elemento político, pero aquí, digamos, la generación Beat es político y es sobre todo racial. Entonces es empezar a hablar del racismo en Estados Unidos, es empezar a hablar de la explotación en Estados Unidos. Entonces cuando Ginsberg nos propone el Moloch, que está presente en nuestras vidas, se conecta con el Moloch de Fritz Lang en la película de... en su película Metrópolis. O sea, se conectan tanto el Moloch, la máquina se vuelve una cosa, pero la máquina se empieza a trabajar desde la modernidad. Entonces es como ver ese montón de cosas que como que coluden de alguna forma en las manos de cada poeta que vuelve a escribir. Entonces, como de alguna forma, y si cada vez que volvemos a escribir llevamos como toda la tradición, siempre se arrastra toda la tradición cada vez que se vuelve a escribir, como todos los avances de la humanidad sobre los que hemos pasado, como el programa anterior que dijimos, como la antigüedad y todo este asunto, y ahorita ya cuando la gente empieza a escribir como más formalmente el escritor técnico, se fusionan de alguna forma y nos da lugar como a la poesía ya en su forma, diría yo.
Partiendo de eso, yo le quisiera preguntar qué autores, es que yo no conozco muy bien la generación Beat, valga decir, no me he metido mucho en el tema. ¿Alguno de ellos participó directamente en la Guerra Mundial?
Creo que Gregory Corso alcanzó a ir a la Primera Guerra Mundial, Burroughs creo que también alcanzó a ir a la Primera Guerra Mundial. Incluso muchos tienen, pues porque prácticamente como que toda la generación americana, tanto de novelistas como de escritores, poetas, tiene que ver con la Segunda Guerra en ese instante. Pues finalmente la Segunda Guerra es bonito, ¿no? Incluso creo que Kerouac no pudo ir porque tenía una lesión de espalda, pero igual lo hicieron estar en reservas. Entonces fue como, es el momento, es un hito en general.
Ok, o sea, más allá de una experiencia propia, va más a responderle a lo que estaba viviendo la sociedad.
Pues yo creo que también tiene mucho que ver con lo que usted ha planteado varias veces, como que la gente se enfrentó a, oiga, quizás sí, la humanidad es una mierda, después de los campos de concentración y pues de tanta gente que se murió, tratando de, o sea, que finalmente la gente se dio cuenta que no había un sentido, o sea, como, wow, hicimos todo esto solo porque... Y, o sea, en esta guerra no se sintió tanto, pero ya se empezaba a sentir esa decepción. Porque como los americanos ganaron, sí se sentía como, wow, qué chimba. Pero cuando ya empieza la época del conformismo en los 50, que es un impacto para todo el mundo, la gente se empieza a decepcionar. Yo creo que lo más relevante de la generación Beat también es el impacto que tuvo en la poesía latinoamericana. O sea, como los Beats también marcan una suerte de estilo que de alguna forma libera el latinoamericano de su yugo, como de tener que ser muy, muy perfecto de alguna forma. Pero no sé si sean como consecuente que cambiamos de sección para abordar el tema un poco más libre.
Sí.
El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Era el mejor de los argumentos, era el peor de los argumentos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de dos ciudades.
Bueno, estamos de vuelta después de esta pequeña, bueno, no tan pequeña introducción al tema de hoy. Entonces ahora lo que vamos a discutir en esta nueva sección es precisamente una de estas corrientes o escuelas de la poesía que hayamos seguido para contarles a ustedes cuáles son de pronto unos representantes que sería interesante que estuvieran explorando, que estuvieran leyendo, que son los que nos gustan a los de la mesa de trabajo, para que entonces se empiece a extender este tema de la exploración. Entonces, para que Zavala pueda continuar con el punto que estaba tratando antes del el cambio de sección, continúa de pronto con, puede continuar con una mención de cuáles son los representantes de los beats que le ha gustado o de pronto otra corriente de la poesía.
Pues yo diría como que lo que más me gusta de la generación y por la que la recomiendo es este estilo jazzístico de la forma de escribir. Ahí sí es como, no soy experto en jazz, ni mucho menos en poesía, pero pues sí, como que todos tomaron el estilo un poco más libre a la hora de escribir, tratando de emular los sonidos que hacía el jazz, que en ese momento también tomaba como una libertad brutal. Entonces es como empiezan a sonar los poemas de alguna forma buscando emular tanto la repetición como la velocidad. Entonces ahí entra a jugar un papel importante la prosa poética, porque lo que pasa es que lo que buscan es como trasladarlo un poco más allá del solo, o sea, la, tanto como que tratan de volver la novela también poética. Entonces, por lo menos On the Road, que es la novela icónica de la generación, que la que escribió Kerouac, vamos a este rumbo de ta, 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 y empieza a seguir como un poco más de el cool and hood de lo, del jazz. Entonces como busca emular la trompeta, busca emular el sax, entonces empiezan a hacer como cosas muy interesantes. La cosa es que por lo menos yo no siento que esté como casado o como que tenga algún movimiento en específico. Claramente los movimientos son como una chimba, por lo menos el nadaísmo aquí en Colombia es como cuando uno, o sea, cuando uno busca algo como muy parecido, como para sentirse así como muy libre, diría yo, como para ver un estilo un poco más sucio, incluso yo diría como el nadaísmo, o sea, el ser de, uff, se me olvidó el nombre del principal, de Arango. De Arango, de Gonzalo Arango, el ser, ese poema es precioso, a mí se me hace como de las mejores cosas que he leído. Entonces, no sé, por lo menos yo diría que yo no soy una persona mucho de poesía y mucho menos como ubicarme en algún lugar, pero pues por lo menos hace poco compré, bueno, no hace poco, ya hace más de un año compré uno del verso americano, me ha gustado mucho, por lo menos la poesía norteamericana me gusta muchísimo. No sé, pues así, ¿qué propuestas traigan ustedes?
Pues digamos que yo ahí me salté un poco del movimiento que nos propone, porque como dije anteriormente, yo de beats no conozco mucho. No me he centrado mucho, pues tampoco en la literatura de ellos y en la poesía menos. Alguno que me gusta, que propiamente no fue beat, pero que se dialogó con ellos, es Bukowski, donde pues digamos que hay algunos poemas que retan al azar y al destino, que me parece muy llamativo, porque como que construye su literatura no de mujeriego, no sexual ni de drogas, sino algo mucho más personal,
cuando dice que le tiene miedo a quien lance los dados en un poema llamado Los Dados, me parece que es muy llamativo porque se muestra el Bukowski humano, que sería como lo más cercano que yo tengo de los Beats. Pero pues más allá de eso, hay un poeta que pues yo siempre he tratado de recomendar, y más a las personas que están tratando de entrar o de conocer la poesía, y es uno de, pues desde mi punto de vista, es el más grande del siglo de oro español. Como pues creo que esta mesa de trabajo no se sorprende, voy a recomendar el siglo de oro español, y sería Francisco de Quevedo, que siento que más allá de que escribe de una manera muy completa, muy pulida, tiene un nivel de sátira y un nivel de burla a la sociedad que pocos llegan a representar en esa época, ¿sí? O sea, digamos que yo sí siento que Cervantes y Quevedo lo que hacen en la literatura española, que para mal o para bien en su momento era la cuna de la gran literatura en Europa, o sea, el siglo de oro, lo que hacen es traducir y decir, bueno, vamos a tener una literatura que nos va a, no nos va a hacer pensar, no nos va a hacer, no, nos va a hacer reír, y se siente a la risa como un elemento o como un objetivo clave en la literatura de ellos. Entonces, ejemplo, hay un punto muy interesante que trae Quevedo en un poema que voy a leer, que es muy corto, que se llama Definición del Amor, que me parece que es muy interesante porque juega con la sátira en su justa proporción. Definición del amor. Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado, es un descuido que no da cuidado, un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado, es una libertad encarcelada que dura hasta el próspero paroxismo, una enfermedad que crece si es curada, este niño... Este es el niño amor, este es su abismo, mirad cuál amistad tendrá con nada y en el que todo es contrario de sí mismo. Uno lee esa vaina y siente que de pronto no cogió la definición de amor, pero se incomoda, que me parece muy interesante. Y como les digo, siento que Francisco de Quevedo es uno de estos grandes, o pues no sé si grande, pero sí es de esos autores que a uno le hacen pensar la poesía de una manera diferente. Que era también uno de los movimientos, pues uno de los personajes que yo quería traer al programa.
Sí, y yo creo que Quevedo, además de que yo creo que sí es un grande, él trata muchos de los temas recurrentes como transversales de la poesía, ¿no es cierto? Porque pues precisamente en el siglo de oro se trata mucho la literatura alrededor de estos temas, como las banalidades, el tempus fugit, el memento mori, carpe diem, el ubi sunt, como todo este tema de recordar que la vida es finita, que las cosas se van, que realmente nuestro paso por acá es precisamente muy fugaz y que pues hay que hacerlo contar para algo. Entonces con estas ideas pasamos a una pausa publicitaria institucional y regresamos. Llorona, 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 tú eres mi chunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Únete a la mala hora.
Un Rosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
Todas las canciones que te generan nostalgia, añoranza, buenos y malos recuerdos, las escuchas en la franja musical Rebobinando.
Conéctate con la franja musical Rebobinando todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6 y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón.
Te moverán el alma y el corazón.
La Universidad del Rosario se une con la plataforma líder en cursos cortos, Coursera, para brindar a nuestra comunidad rosarista cerca de 40.000 cursos de más de 200 instituciones y universidades de todo el mundo. Desarrolla nuevas experiencias en entornos digitales desde la comodidad de tu casa, con cursos y programas que fortalecen tus habilidades profesionales y personales. Coursera tiene para la comunidad rosarista 5.000 licencias que son válidas hasta el 30 de septiembre del 2020 y que pueden ser redimidas en los cursos que quieras. Todo con certificaciones gratis. No te quedes por fuera y disfruta de una serie de cursos desarrollados por las mejores universidades del mundo y avanza en tu desarrollo personal y habilidades profesionales. Más información en el correo electrónico desarrolloinformacion@urrosario.edu.co.
Urrosario se transforma. Te invitamos a conocer Playbook, nuestro sistema de experiencia al estudiante, donde podrás encontrar los pilares que soportarán e inspirarán las actividades del próximo semestre. Te esperamos para que juntos construyamos un semestre renovado. ¿Estás preparado para esta nueva aventura? Nosotros estamos ansiosos de empezarla contigo.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Estás escuchando La Mala Hora. Un encuentro entre la música y la literatura, dijo el esqueleto artista, mientras guardaba sus instrumentos con una sonrisa. Ya viene la balada de los esqueletos.
Hemos vuelto a La Mala Hora después de esta pequeña pausa. Ahora los vamos a invitar a oír un fragmento de un video que nos gustó mucho, que trata un poco de definir qué es lo que hace a la poesía y cómo encontrarla en diferentes espacios que no sean solamente el espacio escrito. Entonces, Nelson tiene la palabra ahí, por favor, y gracias.
Muhammad Ali spent years training to become the greatest boxer the world had ever seen, but only moments to create the shortest poem. Ali captivated Harvard's graduating class in 1975 with his message of unity and friendship. When he finished, the audience wanted more. They wanted a poem. Ali delivered what is considered the shortest poem ever. Me, we. Or is it me, we? No one's really sure. Regardless, if these two words are a poem, then what exactly makes a poem a poem? Poets themselves have struggled with this question. Deep. Poetry has evolved over time, and perhaps now more than ever, the line between poetry, prose, song, and visual art has blurred. However, one thing has not changed. The word poetry actually began in verb form, coming from the ancient Greek poiesis, which means to create. Poets, like craftsmen, still work with the raw materials of the world to forge new understandings and comment on what it is to be human in a way only humans can. Dartmouth researchers tested this idea by asking robots to pen poetry. A panel of judges sorted through stacks of sonnets to see if they could distinguish those made by man and machine. You may be happy to know that while scientists have successfully used artificial intelligence in manufacturing, medicine, and even journalism, poetry is a different story. The robots were caught red-handed 100% of the time.
Bueno, entonces después de este pequeño fragmento que acabamos de oír, podemos encontrar cuál es realmente un poco la función que se le ha atribuido a los poetas, ¿no es cierto? Sabiendo que entonces lo que nos dicen en el video es que la palabra de poesía viene de poiesis, que es crear. Entonces ellos crean y comentan sobre la humanidad, sobre lo que sucede y sobre lo que implica ser un humano. Y realmente deben estar haciendo algo bien efectivamente, porque también en el video nos cuentan que hicieron a unos robots que fueran capaces de escribir cosas y los programaron para escribir un tipo de poesía. Pero pues realmente los expertos que recibieron estos poemas escritos por robots y los compararon con poemas escritos por humanos, realmente sí se dieron cuenta cuáles habían sido escritos por las máquinas. Entonces me parece un punto supremamente a favor de la humanidad que haya una función o una actividad que todavía no pueda ser reemplazada por una máquina y que sea tan evidente que realmente no se pueda programar, ¿no es cierto?, en una máquina. Entonces, con esta idea de que el artista es un creador, ¿no es cierto?, que como nos decían, era como una especie de carpintero que tomaba las palabras y creaba a partir de ellas. Quisiera leerles un poema, ya que tenemos un poquito de tiempo antes de cerrar el programa, de Jorge Eduardo Eielson, que se llama Ser Artista. Ser artista es convertir un objeto cualquiera en un objeto mágico. Es convertir la desventura, la imbecilidad y la basura en un manto luminoso. Es padecer día y noche de una enfermedad deslumbrante. Es saborear el futuro, oler la inmensidad, palpar la soledad. Es mirar, mirar, mirar. Es escuchar el canto de Giotto, el sollozo de Van Gogh, el grito de Picasso, el silencio de Duchamp. Es desafiar a la razón, a la época, a la muerte. Es acariciar mujer e hijos como si fueran telas y pinceles. Es acariciar telas y pinceles como si fueran armas de combate. Es acariciar armas de combate como si fueran tubos de colores. Es acariciar tubos de colores como si fueran pájaros vivos. Es pintar el cielo estrellado como si fuera un basural. Es pintar un basural como si fuera un cielo estrellado. Es vivir como un príncipe siendo solamente un hombre cualquiera. Es vivir como un hombre cualquiera siendo solamente un príncipe. Es jugar, 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 jugar. Es cubrirse la cabeza de azul ultramar. Es cubrirse el corazón de rojo escarlata. Es jugarse la vida por una pincelada. Es despertar todos los días ante una tela vacía. Es no pintar nada. Entonces, después de un intento de definición, porque estas definiciones realmente son muy complicadas para llevar y proponer, la definición de poesía y la definición de un artista. Invito entonces a la mesa de trabajo a comentar sobre este pequeño fragmento también, del libro del Regreso de los Dioses de Pessoa, y la frase dice así: el artista es la forma más alta del hombre superior. El santo es del tipo de los ángeles, cuyo oficio es creer. El sabio es del tipo de los arcángeles, cuyo oficio es comprender. El artista, sin embargo, es del tipo de los dioses, cuyo oficio es crear. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esta definición de que el artista es el que crea y el poeta, literalmente es el que crea por la etimología de la palabra, quisiera saber de pronto qué aproximaciones o qué reflexiones tiene la mesa de trabajo al respecto de lo que propone Pessoa y como consecuencia de lo que ya hemos discutido el día de hoy. Entonces, por ejemplo, Daniel de Asa, ¿qué tiene por decir?
Pues digamos que sí, efectivamente, como bien dijo Juan Camilo Zavala hace un momento, el ejercicio que tratamos de hacer fue incluso un poco más que ambicioso, de hablar de la poesía como un ejercicio de historia lineal y que se pueda separar tan fácil. Y más allá de eso, siento que una de las grandes reflexiones que enmarca la historia o la representación literaria de la poesía es que lo humano va más allá de las letras, pero la manera de escribir más humana es la poesía. Bien recuerdo cuando en una de sus entrevistas, de esas muy locas, Woody Allen decía que él iba a perder la fe a la humanidad cuando un robot hiciera guiones de teatro. Siento que esto también dialoga muy bien con lo que estamos tratando de construir acá, y es esta idea de que la poesía puede llegar a ser muy difícil de traducir en otras palabras, ¿sí? Ahí va. Hay una novela llamada Stoner de Joe Williams que tiene un fragmento muy bonito que dice que la literatura es un ejercicio muy tramposo, porque al final es el relacionarse con palabras, el acto de leer, pero que llegar a describir lo que uno siente cuando lee no están las palabras indicadas. Entonces siento que eso también es o puede llegar a responder o encajar perfectamente con este ejercicio de la poesía y del arte como creador, porque el poeta crea, pero crea cuestiones con palabras, pero las palabras no van a llegar a ser suficientes para describir lo que uno siente cuando lee el poema. Entonces me parece muy bonito porque, como reitero la frase de Stoner, y es que es una trampa extremadamente bella y extremadamente artística, porque uno se relaciona con palabras, como hemos hecho a lo largo del programa, leyendo, recordando, mencionando, pero que al final las palabras no van a ser suficientes para describir lo que uno siente con la poesía, que me parece, creo que es una de las reflexiones más interesantes que yo puedo dejar planteada a la mesa de trabajo cuando me preguntan sobre mi relación o esta idea del video, de Pessoa, del arte, de la creación y de lo indescriptible. No sé, Juan Camilo Zavala, ¿qué quiera decir?
Pues yo me suscribo también mucho a la idea, pues de que es muy difícil, o sea, como también lo que planteaba Woody Allen, de como que la poesía, que es un lenguaje humano en sí, se traduzca de otra forma. Entonces pues sí, o sea, la verdad me tengo mucho a lo que dice Daniel de Asa.
Bueno, pero digamos que redondeando entonces lo que decía Pessoa, es que, no sé, uno creo que podría llegar incluso a la conclusión de que el uso de la palabra es creación, ¿no es cierto? Eso es lo que hacen finalmente los poetas y los artistas en las diferentes expresiones del arte. Pero con el uso de la palabra, creo que me voy a atrever a decir que todos los seres humanos tienen como un pequeño poeta que crea, digamos, significado, ¿cierto? Cada vez que nombra las cosas y les da un código con el que se puede entender en la comunicación socialmente. También está creando siempre imágenes, esencias, con las cosas nombradas y al expresarlas en el habla. Y creo que esto nos puede acercar un poco a esa función del poeta de crear, ¿no es cierto? Creo que por eso digo, el solo hablar implica, creo, una creación de sentido, de significado. No sé si les parezca que esta es una conclusión demasiado atrevida con respecto a los poetas. No estoy diciendo que todo el mundo sea poeta, no. Pero sí hay una acción de alguna forma creadora, y esa es la única relación que podemos tener en el cotidiano con los poetas. No sé qué opinen.
Pues digamos que a mí esa afirmación, o sea, me parece llamativa, pero no sé, me parece también puntiaguda. Uno no sé, creo que de pronto por un aspecto muy utópico se reduce a la poesía en esa afirmación. Pero más allá sí puede llegar a ser que todos tengamos un poeta interno, no lo vería tan claro, pero puede que sea posible. Pero pues yo también les quisiera traer una pregunta antes de acabar el programa, y es si uno puede hacer poesía de cualquier cosa. Eso me parece incluso un poco más interesante. No sé si Zavala quisiera decir algo sobre esta pregunta. ¿Uno puede llegar a hacer poesía sobre cualquier cosa o hay temas vetados para la poesía?
Yo diría que la poesía se puede hacer sobre cualquier cosa. Diría que se tiene que hacer sobre cualquier cosa. O sea, no debería haber un límite ni siquiera para lo... O sea, ahí sí el límite debería ser la experiencia humana en sí. Nada más. Creo yo. Porque, o sea, si se plantea un límite que sea más allá de eso, pues de alguna forma se pierde el hecho de la poesía. O sea, todo el programa hemos estado mencionando lo humano que es hacer poesía y decir de un momento para otro que existan como tabúes o temas cerrados en la poesía sería como contradictorio de alguna forma. Entonces yo sí creo que la poesía no tiene límites, tampoco debe ser limpia de ninguna forma, sino se puede hablar de lo que sea y cuando sea, diría yo.
Y Daniela, ¿qué opinas? Es que yo lo digo es también por esta idea que surgió después de Auschwitz, que me dejó sonando cuando Zavala la mencionó, y es que pues muchos de esos autores dijeron que después de toda esta tragedia de la Segunda Guerra, la poesía era lo que se había perdido, que ya lo humano se acababa. No sé, Daniela, ¿qué opina al respecto?
No sé, yo no creo que se acabe la poesía. Y yo también creo, como lo que decía Zavala, que se puede y se debe escribir sobre cualquier cosa, porque finalmente es, digamos que la creación de la poesía no depende del objeto sobre el que se está escribiendo, sino de la persona que está escribiendo, ¿cierto? Entonces la poesía puede vivir, digamos, naturalmente en los objetos o en la naturaleza descrita. Pero el que lo transforma en poesía, en palabras para comunicar, es el poeta. Esa es mi humilde opinión en un tema tan amplio como sé que nos enfrentamos hoy a un reto grandísimo hablando sobre la poesía. Pero pues, bueno, esperamos que les haya gustado mucho. Y antes de irnos, quisiera preguntarle a Juan Camilo y a Daniel si tienen de pronto recomendaciones para el día de hoy, para que precisamente empiecen a explorar un poco más de este mundo de la poesía o géneros específicos. Entonces, la palabra está en ustedes. Juan Camilo, ¿cuál podrías recomendar hoy?
Yo por hoy no tendría como una recomendación así súper pasional. He estado dándole vueltas a lo que escribió William Carlos Williams, que es norteamericano. Como hay veces uno no siente que sea poesía, entonces recomiendo leer Red Wheelbarrow de Carlos Williams.
Ok, ¿y Daniel?
No, pues mi recomendación es una reiteración a encontrarse con la poesía por el simple hecho de leer, pero también para ver las múltiples facetas de lo que es el poema en sí. Entonces les recomiendo también otra vez un poco de Quevedo y sus locuras, porque siento que si se detiene a ver a Quevedo, ofrece mucho de todo, ofrece mucho de sátira y de sentimiento, que creo que es fundamental.
Bueno, perfecto. Yo también voy a recomendar uno ahí que está como en diagonalcito a Quevedo, que pues es Garcilaso, que es espectacular. Les recomiendo sus sonetos. Creo que sobre todo el quinto soneto, si tienen ganas de sentirse enamorados, de enamorarse o de enamorar a alguien, creo que ese es un gran soneto para pensar en el amor.
¿Ha funcionado, Dani?
¿Cómo?
¿Te ha funcionado?
No, la verdad no lo he intentado tampoco, pero creo que en un mundo ideal podría servir bastante.
Okay.
Sí, aquí no hay nada de autobiográfico, gracias. Solo es una recomendación desde la lejanía. pero bueno, entonces, con estas conclusiones y recomendaciones cerramos el programa del día de hoy. Esto fue La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio. Les agradecemos mucho a todos los oyentes por estar aquí el día de hoy. Muchísimas gracias a Nelson Duarte, nuestro control master, gracias a nuestro director Sebastián Ríos, y obviamente muchísimas gracias a la mesa por todos sus aportes, por su participación. Y de nuevo a ustedes, y esperamos que nos estén oyendo la próxima semana. Muchísimas gracias.
Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado de tu talle y en el bies de tu enagua, porque te quiero a ti, porque te quiero, aunque estás lejos yo te siento a flor de piel, porque te quiero a ti, porque te quiero, se hace más corto el camino aquel. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero, mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero, dejo esos montes y me vengo al mar. La, 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 la.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.